Buenos días. Les damos a todos la más cordial bienvenida a la teleconferencia de resultados de segundo trimestre 2021 de Banco Davivienda S.A. Mi nombre es Hilda y seré la operadora en esta reunión. La llamada de hoy es solo para inversionistas y analistas, por lo que no se atenderán preguntas de los medios de comunicación. Nos acompañan hoy desde Bogotá, Colombia, el señor Efraín Forero Fonseca, presidente, y el señor Ricardo León Otero, vicepresidente ejecutivo de riesgo. A lo largo de esta conferencia estarán discutiendo los resultados financieros de Davivienda de acuerdo al informe de resultados distribuido ayer. Si usted todavía no ha recibido copia de dicho documento, este se encuentra disponible en el sitio web de la compañía, ir.davivienda.com, en la sección Inversionistas y en Información Financiera. En este momento, todos los participantes se encuentran en modo de escuchar y sus líneas telefónicas estarán silenciadas durante el tiempo de la presentación. Al finalizar esta, tendremos un espacio de preguntas y respuestas. Por favor, tenga en cuenta que esta teleconferencia está siendo grabada. Antes de continuar, permítame mencionar que cualquier declaración a futuro realizada en esta llamada se realiza bajo el amparo establecido en la Ley de la Reforma de Litigios de Valores de 1995. El desempeño real podría diferir materialmente del mencionado a cualquier comentario respectivo como resultado de condiciones macroeconómicas, riesgos de mercado y otros factores fuera de nuestro control. A continuación, cedemos la palabra al señor Efraín Forero, a quien a continuación dará inicio a la teleconferencia de resultados.
Muchas gracias. Buenos días a todos. Bienvenidos a la teleconferencia de resultados del Banco Davivienda del segundo trimestre de 2021. Espero que se encuentren muy bien de salud. Muchas gracias por acompañarnos en nuestra llamada habitual. En esta oportunidad me gustaría comentar con ustedes los principales aspectos macroeconómicos de los países donde operamos, los principales resultados financieros, nuestro avance en nuestra estrategia de sostenibilidad, transformación digital y otras iniciativas estratégicas. Observando la evolución económica de Colombia en la diapositiva número 3, es importante recordar que durante el mes de mayo y junio observamos un nuevo pico de contagios. Sin embargo, las cifras más recientes muestran que 30 millones de colombianos han recibido al menos una dosis de la vacuna y cerca de 13 millones ya cuentan con el esquema completo. A lo largo de mayo y abril, vimos que la actividad económica creció en promedio 21% frente al año anterior. Dada la reapertura económica, inyecciones de liquidez a las pequeñas y medianas empresas y la dispersión de subsidios por parte del gobierno. Este repunte económico se da a pesar de las protestas e inestabilidad social vividas principalmente en mayo y que generaron ciertos cierres viales en las ciudades y las principales vías del país, afectando el desarrollo normal de la economía. De esta manera, observamos presiones en la inflación, especialmente en el segundo trimestre, alcanzando niveles de 3.6% en comparación con el 1.5% registrado en marzo. Para el cierre de este año, esperamos que se ubique por encima de 4%. En general, los indicadores económicos mejoraron durante el trimestre y aunque seguimos atentos a futuros riesgos, la probabilidad de recuperación económica continúa aumentando. Esperamos entonces un mejor crecimiento del PIB que en el trimestre anterior, cerrando el año en niveles entre 7 y 7.5%. A pesar de que Colombia perdió su grado de inversión, hemos observado apetito por la deuda soberana, en donde las compras netas de extranjeros cerraron en 10.8 billones de pesos en el segundo trimestre. Lo anterior demuestra la confianza del mercado en Colombia gracias a la mejor dinámica económica y por la expectativa de que la nueva propuesta de reforma tributaria se apruebe sin mayores cambios teniendo en cuenta las consultas previas del gobierno. En la diapositiva 4 podemos observar el desempeño macroeconómico en Centroamérica. Vemos un mayor nivel de actividad que en el trimestre anterior en donde Honduras y El Salvador tuvieron un mayor crecimiento, mientras Panamá mantiene una menor dinámica. En general, para la región observamos presiones inflacionarias derivadas de la coyuntura. Sin embargo, las remesas recibidas en Honduras y en El Salvador han alcanzado niveles incluso más altos que los vistos antes de la pandemia. Para la región, esperamos que el crecimiento del PIB se ubique entre 4 y 5%. Para el caso de Panamá, esperamos que sea alrededor del 12%. Pasando a la diapositiva 5, me gustaría comentarles algunos aspectos destacados de nuestros resultados financieros y otros temas relevantes. La utilidad neta acumulada alcanzó 533 mil millones de pesos, incrementando 54% en comparación con el año anterior, llevándonos a un ROE de 4.6% para los últimos 12 meses. Estos resultados se dan en el marco de un mejor comportamiento de los ingresos netos de interés por el mayor volumen de desembolsos, mejores expectativas en el costo de riesgos y por la recuperación de los ingresos operacionales a niveles superiores a los observados antes de la pandemia. Nuestra cartera bruto creció 2.6% en el trimestre, principalmente por el comportamiento de la cartera de vivienda y comercial tanto en Colombia como en Centroamérica. La calidad de la cartera mostró una tendencia positiva dadas las dinámicas de desembolsos y algunos castigos, cerrando en 3.9 para este trimestre. Costo de riesgo, 12 meses, disminuyó al 3.76 por la actualización de nuestro modelo de riesgo, incluyendo nuestras expectativas macroeconómicas y un mejor desempeño de nuestra cartera. Ricardo les contará en mayor detalle este tema. En cuanto a nuestra innovación y transformación digital, me complace compartir con ustedes que seguimos avanzando en el proceso de constitución de un nuevo banco nativo digital. Para ello, recibimos la autorización del regulador para crear la compañía de financiamiento RappiPay junto con nuestro socio Rappi. Aún nos falta cumplir con algunos requisitos legales más antes de que podamos iniciar operaciones. Sin embargo, los mantendremos informados acerca de la evolución de este proceso. Esperamos que esta compañía inicie operaciones entre el cuarto trimestre de este año o en el primer trimestre del próximo. Por otra parte, recibimos este trimestre de parte del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación la certificación de investigación, desarrollo e innovación por el modelo desarrollado al interior de la organización. Este reconocimiento refleja los resultados de nuestro modelo de innovación que se apalancan actividades y estructuras de I más D más I que nos permite estar a la vanguardia de las tendencias del mercado. En esta misma vía, me alegra compartirles que estamos trabajando con el Banco Interamericano de Desarrollo BID, el Banco de la República y el Sandbox de la Superintendencia Financiera de Colombia para lanzar el piloto del primer bono emitido con tecnología blockchain en Colombia. El bono será emitido por el banco y el BID Invest suscribirá la totalidad de la emisión. Con este piloto, probaremos todo el proceso de la emisión de la deuda, incluidas las transacciones y redenciones del mercado secundario. Por último, me complace contarles que renovamos nuestra alianza con Google para mejorar nuestra infraestructura tecnológica, continuar con la migración de procesos a la nube y desarrollar herramientas de inteligencia artificial para mejorar los tiempos de respuesta a nuestros clientes, buscando ser más ágiles y eficientes. Continuando con la diapositiva 6, me gustaría comentarles algunos aspectos destacados de nuestros avances en sostenibilidad, con los cuales buscamos crear valor para nuestros grupos de interés en los ámbitos social, económico y ambiental. Nuestro portafolio de cartera verde cerró cerca de los 2.86 billones de pesos, creciendo 4% frente al trimestre anterior. Participamos activamente en la financiación de construcciones sostenibles y de compañías dedicadas a promover la disminución de la huella de carbono y promover un medio ambiente más sostenible. Por otra parte, continuamos trabajando en reducir nuestra huella de carbono, la cual ha disminuido en un 18% en el último año. En el frente social, nuestra cartera de vivienda de interés social y de financiación a mujeres emprendedoras alcanzó cerca de 7.57 billones de pesos, creciendo frente a ambos periodos de comparación. Igualmente, me gustaría comentarles que recientemente nos adherimos al llamado de la vicepresidenta Kamala Harris para continuar apalancando el desarrollo económico y la inclusión financiera en Centroamérica. El gobierno de Estados Unidos lideró una coalición para promover un mejor entorno para los negocios, la inversión y el desarrollo económico sostenible de largo plazo orientado a estimular el crecimiento de Honduras, Guatemala y El Salvador. En el Frente de Gobierno Corporativo y buscando incorporar las mejores prácticas internacionales, hemos aumentado a 7 el número de miembros de nuestra junta directiva, de los cuales 4 son miembros independientes y uno de estos es mujer. Adicionalmente, hemos decidido fusionar nuestro Comité de Gobierno Corporativo y de Sostenibilidad. Este nuevo comité ASG estará a cargo de la supervisión, revisión e implementación de políticas y guías reportando directamente a la junta directiva. La estrategia de sostenibilidad de la vivienda reconoce que las dimensiones sociales y ambientales son pilares fundamentales para alcanzar el desarrollo sostenible de la compañía y el bienestar de nuestros grupos de interés. En ese sentido, hemos creado y publicado la política de inversión responsable y la declaración de diversidad e inclusión de género para fortalecer nuestra agenda en aspectos ASG. Continuando en la diapositiva 7, observamos un buen progreso en nuestra transformación digital, como pueden ver a su derecha. Las ventas digitales representan el 53% del total de las ventas, mostrando una tendencia positiva en comparación con el año anterior. Adicionalmente, las transacciones monetarias realizadas a través de nuestros canales digitales alcanzaron una participación del 54% frente al 48% hace un año. Como pueden ver en la parte inferior de la diapositiva, los depósitos, créditos e inversiones digitales mostraron un crecimiento importante en el último año. Pasando a la diapositiva 8, DaviPlata, nuestro banco nativo digital, continúa mostrando resultados positivos. El número total de clientes creció en cerca de 500.000 en el trimestre, alcanzando 12.7 millones. Con DaviPlata cubrimos el 98% de los municipios en Colombia y cerca del 40% de la población adulta. En este sentido, continuamos atrayendo clientes de otros bancos y personas cuyo único producto activo en el sistema financiero es DaviPlata. Uno de los resultados más importantes es el crecimiento de saldos de los depósitos digitales, alcanzando 573 mil millones de pesos, incrementándose 1.7 veces en el año. Los ingresos transaccionales acumulados durante el primer semestre alcanzaron 35 mil millones de pesos, creciendo 0.8 veces frente a los generados en el mismo periodo del año anterior. Igualmente, las transacciones e-cards y el valor facturado mostraron tendencias positivas a lo largo del segundo trimestre del año. Para concluir con mi presentación, me gustaría resaltar que los resultados alcanzados este trimestre nos permiten tener mejores expectativas en cómo está evolucionando la economía, lo que nos permite actualizar nuestras expectativas a pesar de la tercera ola de contagios y el impacto generado por la inestabilidad social en Colombia. Esperamos que la recuperación de los países donde operamos sea un poco más rápida, dado el ritmo de vacunación, lo que permitirá una apertura más rápida y, de ser posible, con menos cierres. En cualquier caso, tenemos que esperar la evolución de la cartera este año y si llega a presentarse otro pico de contagios, lo que podría llegar a afectar la senda de recuperación. En este momento los dejo con Ricardo León, nuestro vicepresidente ejecutivo de riesgo, para continuar con la presentación de nuestros resultados financieros.
Muchas gracias, Efraín. Buenos días a todos. Me alegra saludarlos de nuevo el día de hoy. Por favor, continuemos con la diapositiva número 9, en donde hablaremos de la evolución de los activos. Nuestros activos cerraron alrededor de 140 billones de pesos, creciendo 3% en el trimestre y contrayéndose 1.5% en el año. Excluyendo el efecto de la tasa de cambio, nuestros activos hubiesen crecido 2.5% en el trimestre. El disponible y los interbancarios aumentaron trimestralmente como resultado de mayores operaciones en el mercado monetario en Colombia y cayeron frente a junio del 2020 debido al efecto base del año pasado, cuando el banco incrementó su liquidez de corto plazo para enfrentar los efectos iniciales de la pandemia. Por otra parte, el comportamiento de nuestras inversiones refleja una menor posición en el portafolio de trading en Colombia, lo que es natural para la estrategia de este portafolio dependiendo de las condiciones de mercado. La cartera bruta aumentó 2.6% durante el trimestre y 1.3% en el año, reflejando señales de recuperación en Colombia y en Centroamérica. Profundizaremos sobre esta cartera en el siguiente slide. Nuestras provisiones de cartera alcanzaron 5.7 billones de pesos, decreciendo alrededor de un 5% como resultado de los castigos, los cuales alcanzaron cerca de 1.2 billones de pesos en la operación consolidada. Sin embargo, en términos anuales, nuestro stock de provisiones creció un 12.5%, demostrando nuestro esfuerzo en este frente. Los activos de Colombia y Centroamérica en dólares mostraron un comportamiento similar. Para el cierre de junio, Colombia representaba el 75% de nuestra operación consolidada y Centroamérica el 25% restante. Continuemos, por favor, con la diapositiva número 10. En línea con las tendencias macroeconómicas mencionadas por Efraín, la cartera bruta creció el 2.6% en el trimestre, explicado por la dinámica de cartera de vivienda de interés social y leasing habitacional, desembolsos del portafolio corporativo y del segmento pymes en la cartera comercial, incremento de la cartera de consumo explicado principalmente por el segmento de libranzas, parcialmente contrarrestado por castigos en el trimestre, y el efecto de la tasa de cambio que explica el 0.4% del crecimiento del trimestre. En el comparativo frente al año anterior, la cartera bruta creció 1.3%, no obstante el crecimiento del 11.9% de la cartera de vivienda. La cartera comercial continúa impactada por el efecto base del año pasado, sin embargo ha crecido cerca del 5.3% desde diciembre de 2020. Algo similar ocurre en el portafolio de consumo, en donde hemos visto mejores tendencias en los desembolsos de los últimos meses. En nuestras operaciones internacionales, el crecimiento trimestral se explica principalmente por la cartera de consumo, que creció 2.6%, dadas las dinámicas en Honduras y en El Salvador. Anualmente, el segmento de consumo creció 9.3%, mientras la cartera de vivienda lo hizo al 5.8%. Continuando con la diapositiva número 11, les presentamos una actualización del comportamiento de los alivios en Centroamérica y Colombia. Para el cierre de junio, cerca del 9% de la cartera de Colombia y de Centroamérica estaban bajo algún tipo de alivio. En el caso de Colombia, el programa de acompañamiento de deudores se extendió hasta agosto de este año y hemos visto más compañías adhiriéndose a estos programas como resultado de las protestas que tuvimos durante el mes de mayo y junio en Colombia. Observando el comportamiento del portafolio aliviado en Colombia, cerca del 91% de la cartera se encuentra al día y la porción de la cartera en mora de 90 días es del 3.5%. En Centroamérica, la cartera con alivios continúa disminuyendo gradualmente, dado que estos programas ya han finalizado en la mayoría de los países. Igualmente, vemos que cerca del 93% de este portafolio está al día y que la cartera en mora mayor de 90 días alcanza un 3% del total de este portafolio. Aunque hemos observado que el recaudo está alcanzando niveles previos a la pandemia, permanecemos monitoreando estos portafolios, pues pueden haber clientes que permanezcan afectados en el futuro próximo. Los invito ahora a ir a la diapositiva número 12, en donde discutiremos la evolución de la calidad de la cartera, el costo de riesgos y las carteras según sus etapas. Como pueden ver en la tabla superior izquierda, el indicador de cartera en mora mayor a 90 días se contrajo 8 puntos básicos en el trimestre, principalmente explicado por el portafolio de consumo. El indicador de cartera comercial aumentó, dado el impacto en las industrias de servicios, infraestructura y transporte. En el portafolio de consumo, el indicador de calidad mayor a 90 días se contrajo por los castigos que hubo en el trimestre, pero también por mejoras en los comportamientos en las nuevas cosechas. En la cartera de vivienda, la mayor parte del deterioro se explica por la titularización de cartera que hicimos recientemente, que es cartera de bajo riesgo y que fue por un monto de 326 mil millones de pesos. También vemos una mayor proporción de vivienda de interés social en nuestro portafolio, la cual tiene un poco más de riesgo en comparación con los otros segmentos. Debemos tener en cuenta que realizar castigos en la cartera de vivienda toma más tiempo que en los demás portafolios. Es importante mencionar que este es nuestro segmento de menor riesgo, al tener un indicador de préstamos a garantía de alrededor del 45%, por lo que no nos generan preocupaciones hacia adelante. En la parte inferior de esta diapositiva, vemos que el costo de riesgo cerró en 2.52% para el segundo trimestre y en 3.76% para los últimos 12 meses. En este sentido, el gasto de provisión cerró en 700 mil millones de pesos en el trimestre, llegando a 1.8 billones de pesos en el acumulado. Este resultado se da por la actualización de los parámetros forward-looking con la que venimos buscando reflejar mejores perspectivas para el resto del año, así como por nuestros esfuerzos para contener el deterioro de la cartera. Como resultado de esta mejora en nuestras expectativas, las necesidades de cobertura son naturalmente más bajas. Esto explica los menores niveles de cobertura por etapas en comparación con el trimestre anterior, cuando manteníamos una aproximación más conservadora frente a los impactos macroeconómicos en nuestras carteras. Sin embargo, como pueden ver, estos indicadores se mantienen en niveles adecuados, más altos que lo que vimos hace un año. Por favor, ahora continuemos con la diapositiva número 13. Las fuentes de fondeo crecieron 3.2% en el trimestre y cayeron 0.6% en términos anuales. Excluyendo el efecto de tasa de cambio, las fuentes de fondeo crecieron 2.7% en el trimestre. Los depósitos a la vista mantuvieron su crecimiento anual y trimestral, aumentando su participación sobre el total de fondeo, mientras que los depósitos a término continúan cediendo terreno y ahora representan el 28% del total. Los bonos también crecieron en el año y en el trimestre por la emisión de los bonos AT1 por 500 millones de dólares y por las emisiones cercanas a los 94 millones de dólares en Costa Rica. En el caso de los créditos, estos aumentaron en el trimestre como resultado de nuestras estrategias de fondeo en El Salvador y Costa Rica, aunque se contrajeron en comparación con julio del año pasado por el pago de obligaciones con multilaterales. A lo largo de los últimos 12 meses, nuestra estructura de fondeo ha cambiado ligeramente, con los depósitos a la vista y los bonos aumentando su participación, lo que ha generado resultados positivos en nuestros egresos financieros. Los invito a pasar a la diapositiva número 14, en donde hablaremos de nuestra estructura de capital. La solvencia total a junio cerró en 18.64%, aumentando 195 puntos básicos en el trimestre. Este resultado se explica principalmente por dos razones. La primera, un incremento de 23 puntos básicos en nuestro patrimonio básico ordinario como resultado de mayores utilidades. Y segundo, la inclusión del bono Additional Tier 1 emitido en abril dentro de nuestros indicadores. Por otro lado, nuestra solvencia adicional se redujo 16 puntos básicos como resultado de la menor ponderación de la deuda subordinada en esta categoría. Dado lo anterior, nos encontramos bien posicionados frente a los requerimientos mínimos totales que aplicarán a partir del 2024, los cuales pueden observar en el costado izquierdo de la diapositiva. Por favor, pasemos a la diapositiva número 15, donde presentamos nuestros márgenes. Este trimestre vemos cómo el margen financiero bruto creció cerca del 16%, principalmente explicado por mayores ingresos financieros y menores egresos de crédito con entidades y depósitos a término. En consecuencia, el margen neto de intermediación anualizado del segundo trimestre cerró en 6.41%, registrando un crecimiento de 83 puntos básicos frente al presentado en marzo. En los resultados acumulados, el margen financiero bruto se contrajo en 1% como resultado de los siguientes efectos. Primero, por menores ingresos de cartera, dado el reprecio del portafolio, cambio en la composición del activo y mayor competencia durante el año. Segundo, menos ingresos, dada la devaluación del portafolio de inversiones, observada principalmente durante el primer trimestre del año. Finalmente, estos efectos fueron parcialmente contrarrestados por los ingresos financieros, que continuaron disminuyendo gracias a las bajas tasas de interés y a la mezcla de las fuentes de fondeo. Como resultado de lo anterior, el margen neto de intereses 12 meses cerró en 6.08%, permaneciendo relativamente estable en el trimestre y contrayéndose 21 puntos básicos en el año. En cualquier caso, es importante mencionar que este indicador, tal como está definido, no recoge nuestra estrategia de cobertura, la cual busca mitigar el riesgo de tasa de interés y los movimientos de tasa de cambio. En este sentido, al tener en cuenta los ingresos por tasa de cambio y derivados, observamos que el margen neto de intermediación del trimestre cierra en 6.65 y en 6.30 para los últimos 12 meses. Por otro lado, y como vimos antes, los gastos de provisión cayeron 38% en el trimestre y un 1.6% en el acumulado, lo cual resultó en un margen financiero neto cercano a 1.3 billones de pesos para el segundo trimestre y de 1.8 billones de pesos en el año. Por favor, ahora los invito a ir a la diapositiva número 16. En el segundo trimestre, los gastos operacionales aumentaron 10.7%, principalmente por el pago de una bonificación a nuestros empleados con ocasión de la firma del pacto colectivo que se realiza cada 3 años, así como por gastos de seguros, mercadeo e infraestructura tecnológica. En las cifras acumuladas, nuestros gastos operacionales crecieron cerca del 5%. Sin embargo, si excluimos los gastos de personal no recurrentes, nuestros gastos operacionales hubiesen crecido 7% en el trimestre y 3.4% en el acumulado. La eficiencia 12 meses cerró en 46.3%, disminuyendo tanto en el trimestre como en el año. Ahora, por favor, vayamos a la diapositiva número 17 para analizar la utilidad del banco. Los ingresos operacionales se mantuvieron estables durante el trimestre y crecieron cerca del 24% en el acumulado como resultado de mayor facturación, cuotas de manejo y otros servicios bancarios. Los ingresos por cambio y derivados cerraron en 66 mil millones de pesos en el trimestre y en 270 mil millones de pesos para el primer semestre del año, reflejando nuestras estrategias de cobertura para mitigar los movimientos de mercado y de tasa de cambio, compensando los menores ingresos de inversiones, como ya lo mencionamos anteriormente. La utilidad neta del trimestre cerró en 432 mil millones de pesos y la del año en 534 mil millones de pesos, creciendo cerca del 54% en comparación con la acumulada a junio del año 2020. Así las cosas, nuestra rentabilidad sobre equity cerró en el 13% para el trimestre y en 4.6% para los últimos 12 meses. Ya para concluir esta presentación, los invito a ir a la diapositiva número 18. Dada la tendencia de recuperación observada en las economías donde operamos, estamos actualizando nuestras expectativas para este año. En cualquier caso, continuamos monitoreando el riesgo de crédito de nuestras carteras, dado que se mantiene cierto grado de afectación en algunos segmentos y a que aún podemos vernos enfrentados a algo de incertidumbre respecto a la evolución de la pandemia. Esperamos que nuestra cartera crezca entre el 5 y el 7%, explicado por la siguiente dinámica: un crecimiento del 3 al 5% en el portafolio comercial, un crecimiento moderado del 3 al 4% en consumo y un crecimiento del 11 al 13% en el segmento de vivienda. Por otra parte, esperamos que el indicador de calidad de cartera mayor a 90 días cierre alrededor del 4%, donde vemos algo de presión adicional en la cartera de vivienda. Esperamos que el margen neto de interés cierre alrededor del 6%, dado los efectos que hemos explicado en llamadas anteriores relacionados con el reprecio del activo, cambios en su composición y menores ingresos de inversiones. Para el costo de riesgo, creemos que cerraremos el año con niveles entre el 2.9 y el 3.1%. Los ingresos operacionales deberían cerrar con un crecimiento entre el 20 y el 25%, lo que representa una mejora respecto al nivel de ingresos anterior a la pandemia. Esperamos que los gastos operacionales crezcan entre el 4 y el 6%, teniendo en cuenta las iniciativas de transformación digital y el impacto de la tasa de cambio. Finalmente, nuestro ROE debería cerrar entre el 7 y el 9% para el año 2021. Gracias a todos por su atención. En este momento podemos pasar a la sección de preguntas y respuestas.
Gracias. Ahora iniciaremos la sesión de preguntas y respuestas. Primero tomaremos las preguntas de la conferencia telefónica y luego las preguntas del webcast. Si tiene una pregunta, por favor opriman asterisco y luego uno en su teléfono. Si usted está desde un teléfono de altavoz, levante el auricular antes de oprimir los botones. Nuevamente, si tiene alguna pregunta, opriman asterisco y luego uno en su teléfono. Para los participantes en el webcast, simplemente hagan clic con el botón de signo de interrogación en la parte inferior de la pantalla del webcast. Tenemos una pregunta del señor Carlos Rodríguez de Porvenir. Adelante, por favor.
Buenos días a todos y muchas gracias por la presentación. Tengo dos preguntas. La primera es, quisiera saber cómo ven las provisiones en el sistema integrado de transporte, viendo que casi todos los sistemas acá en Colombia están en déficit y sobre todo que ahora sistemas que antes estaban bien, ahora también están en problemas. Y la segunda pregunta es si nos pueden dar más detalles sobre la nueva compañía de financiamiento con Rappi, qué productos van a ofrecer diferentes a lo que ofrece la vivienda o la banca actualmente y cómo eso va a impactar positivamente el bottom line de la vivienda. Muchas gracias.
Buenos días. Te contesta la pregunta Reinaldo Romero, soy el vicepresidente de crédito corporativo del banco. Respecto a su inquietud sobre el SITP, pues comentarles que en términos generales, pues los operadores de ese sistema se vieron impactados por todo el inicio de la pandemia, por todas las restricciones de movilidad y digamos el nivel de ocupación que hubo. Sin embargo, a medida que se vaya dando la recuperación de los pasajeros en el sistema de transporte, esperamos que, digamos, que la evolución de esos operadores venga mejor. Actualmente nosotros tenemos una cobertura aproximada del 46% de todo el sistema y creemos que vamos a mantenerla en estos niveles para los próximos meses, muy a la expectativa de lo que vaya sucediendo con cada operador y en general con el sistema. Gracias.
Carlos Efraín Forero, gracias por tu pregunta. Nuestra operación de Rappi se remonta a hace unos 18 meses cuando nosotros iniciamos una alianza con ellos que a la fecha nos ha permitido tener ya cerca de 700,000 clientes nuevos en Rappi Pay y adicionalmente iniciamos también con una oferta de tarjeta de crédito con unas condiciones muy especiales para los clientes y para todo lo que pueden ellos adquirir también dentro de SuperApp de Rappi. La tarjeta viene evolucionando con muy, muy positivamente. Tenemos en este momento cerca de 200,000 clientes que están esperando que les entreguemos la tarjeta, a los cuales ya se han entregado a cerca de 30,000 clientes y su facturación viene evolucionando de una forma supremamente positiva. Esta tarjeta, pues digamos, es una de nuestras estrategias fundamentales también para poder afrontar lo que vemos llegar también con Nubank, que ya está, como ustedes saben, también en el mercado. Ahora bien, hace unos meses decidimos entonces dar un paso más en esta alianza y en ese sentido, en esa línea, en esa dirección, nos presentamos a la superintendencia que además recibió el proyecto muy complacido y nos está colaborando de una forma para el análisis de nuestra solicitud para constituir esta nueva corporación financiera que esperaríamos, ya fue, digamos, aprobada la constitución, pero para la operación se hace necesario que surtamos otro proceso en el que la superintendencia deberá estar revisando para darnos esa aprobación que nosotros esperaríamos que ojalá podamos estar ya en funcionamiento pleno como corporación antes del mes de enero del 2022, del año siguiente. Esta empresa va a ser un nuevo banco, es un banco digital completamente, que va a operar principalmente dentro de la misma app de Rappi y que pues generará todo este valor agregado y creo que va a ser pues verdaderamente revolucionario en lo que vamos a poder producir. Inicialmente estaremos con esos productos, es decir, trasladaremos esos clientes hacia la nueva compañía de financiamiento comercial que crearemos. Es una compañía que creamos 50-50%, cada uno, la mitad de la propiedad será de esa forma. Y estamos conscientes que vamos a tener que hacer unas inversiones importantes, pues esto es una empresa que requiere pues un fondeo para su crecimiento y para poder tener una participación de mercado relevante, pero los indicadores y los resultados que tenemos hasta la fecha nos dan muchísimo optimismo. Será pues un nacimiento de un nuevo jugador en Latinoamérica muy, muy relevante.
Perfecto, muchas gracias Efraín y Reinaldo.
Gracias. Nuevamente, si hay alguna pregunta, opriman asterisco 1 en su teléfono. La siguiente pregunta viene de Daniel Mora, de Davivienda.
Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por la presentación y felicitaciones por los resultados. Yo tengo un par de preguntas. La primera estaría relacionada a los castigos que hicieron durante este trimestre. Quisiera saber si pudieran dar un poco más de detalle, teniendo en cuenta que la cifra fue bastante elevada y cuando se compara con la competencia también estuvo por encima, cuando tenemos en cuenta también el nivel de cartera que tienen frente a ellos. También saber si este nivel de castigos sería sostenido al menos en este año o ya esperan una normalización y sienten que han limpiado un poco ya el balance de esta cartera. La segunda pregunta estaría relacionada a capital. Cuando nosotros vemos los indicadores de capital bajo Basilea 3, vemos que son bastante sólidos y hay un espacio, un holgún importante frente a los límites regulatorios, y la pregunta acá sería si piensan mantener estos niveles en adelante o van a hacer algún uso de este capital para expandir cartera o demás. Entender cuál sería el nivel sostenible de estos indicadores de capital para la vivienda. Y la tercera es muy rápidamente si pudieran repetir la expectativa de crecimiento de cartera por segmento para este año. Muchas gracias.
Muchas gracias, Daniel, por las preguntas. Te habla Ricardo León. En cuanto a los castigos del trimestre y en general del año, llevamos cerca de 2.8 billones de pesos castigados. Recordemos que el año anterior nosotros nos asumimos de hacer castigos. Acumulamos en este sentido un portafolio de cartera improductiva alto. Y habíamos comentado en las anteriores llamadas que empezaríamos desde el primer trimestre y hasta junio a empezar a sacar del balance toda esa cartera que había sufrido durante la pandemia, pero que también recogía varios de sus clientes que ya tenían problemas desde marzo del año pasado. Esa es la principal razón del monto total de castigos. ¿Por qué puede ser más alto que la competencia o que nuestro peer? Porque en efecto las otras entidades sí castigaron regularmente lo que venían castigando en cada uno de los meses del año 2020. ¿Qué esperamos para el resto del año? Unas cifras mucho menores, por supuesto. Si bien este semestre fueron 2.8 billones, seguramente estaremos en un 35% en lo que resta del año. O sea, alrededor de 1 billón, 1.200.000, 1.300.000 más durante el año, que sería más o menos cerca de 250.000 millones mensuales, que es mucho más parecido a las cifras de prepandemia, que estaban a orden de 170, 180 mil millones de pesos. Eso en cuanto a los castigos. En cuanto al capital, en efecto, sí, tenemos un muy buen nivel que viene acompañado de la definición de lo que es los requerimientos de capital de Basilea 3. Y también, como ya lo citamos, a nuestro Additional Tier 1 que emitimos en abril. De suerte que ese nivel que hoy tenemos del 18 y pico atiende a todos esos cambios, pero también nos hace sentir tranquilo tener un MOD buffer de solvencia por encima de lo que existe en la regulación, que nos permite estar en niveles competitivos con lo que son nuestros competidores de la región. Nuestro peer de región está en niveles parecidos a los nuestros, tanto en la solvencia total como en el Capital Equity Tier 1, de suerte que esperamos estar entre 200 y 250 basis point por encima de los mínimos regulatorios, y este nivel de solvencia nos apalanca para retornar a los niveles de crecimiento que teníamos prepandemia, y básicamente el foco va a ser restaurar nuestro crecimiento en los diferentes portafolios de crédito. Por último, en cuanto a los crecimientos de la cartera, como decíamos hace un ratico, esperamos estar creciendo entre el 5 y el 7%, en comercial entre el 3 y el 5%, liderado principalmente por el segmento corporativo y el segmento PYME. En consumo, nosotros pues vinimos con unas políticas restrictivas en lo que fue el año anterior y esta primera parte del año. Y recordemos que tenemos una base alta en lo que fue la primera parte del 2020,
creemos que vamos a estar creciendo hasta al orden del 3-4%, y en vivienda, con la dinámica que venimos trayendo, creemos terminar el año con un crecimiento entre el 11-13%. Entonces, con estos crecimientos, logramos que nuestro portafolio de crédito total esté entre el 5-7% de crecimiento.
Perfecto, muchas gracias por todas las respuestas, muy claro.
Gracias. Nuevamente, si hay alguna pregunta, oprima asterisco 1 en su teléfono. Y para los participantes en el webcast, simplemente hagan clic con el botón del signo de interrogación en la parte inferior de la pantalla del webcast. La siguiente pregunta viene del señor Andrés Soto, de Santander.
Buenos días a todos. Muchas gracias por la presentación. Mi pregunta es relacionada con el costo de riesgo. Basado en el performance de la primera mitad del año, y según el guidance para el año entero, entiendo que la expectativa de costo de riesgo para la segunda mitad del año es para que esté alrededor de 2.6%. Y lo que me interesaría escuchar es, mirando hacia 2022, si esperan que ese número mejore significativamente, porque, digamos, en mis números, yo tenía un 2.5 para 2022 e incluso con 2.5 el ROI llegaba al 12%, con lo cual creo que en el 2022 ustedes podrían tener un ROI superior al 12% basado, digamos, en un escenario un poco más optimista en términos de costo de riesgo. Muchas gracias.
Andrés, buenos días. Muchas gracias por tu pregunta. Te habla Ricardo León. Sí, las cifras que tú comentaste son muy muy parecidas a las nuestras. Nosotros, en efecto, creemos que el costo de riesgo en el 2022 va a estar alrededor del 2.5 o 2.6, y con base en ese costo de riesgo tendríamos un ROE entre el 11.5 y el 12.5. Entonces está muy muy parecido a las cifras que tú estás haciendo. Entonces te confirmo que sí, que esperamos un costo de riesgo entre el 2.5 o 2.6 y un ROE entre el 11 y el 12.5.
Perfecto, muchas gracias, Ricardo. Y si puedo hacer una pregunta adicional, un poco más de detalle. Ustedes dan el balance de cartera con alivios por geografía, pero entiendo, digamos, que estos alivios incluyen alivios estructurales y moratorias. Quisiera entender, digamos, qué parte de este alivio no es estructural, sino que es todavía gente que está en periodo de gracia, que creo que eso solo ocurriría en el caso de Panamá.
En general, los alivios de esta última fase, de esta última ola, vienen siendo más estructurales, Andrés. Obviamente tenemos todavía una parte que viene de la segunda ola, que inició como en diciembre, pero te diría que los alivios de esta última fase vienen siendo más estructurales, y esperamos que continúen bajando. Ya estamos en el 9% tanto en Colombia como en Centroamérica. En Centroamérica ya se ve la tendencia de reducción. De hecho, en casi todos los países, con excepción de Panamá, estamos ya regresando a políticas prepandemia. Y en Colombia, ese 9% creemos que también empieza a reducirse ahorita. Nosotros fuimos un poco conservadores hasta junio, pero la verdad es que la dinámica que observamos en los últimos meses, que creímos iba a tener un impacto más grande del paro, nos ha mostrado que va a ir reduciéndose gradualmente hacia final de año. Pero en nuestro bloque de alivios, tenemos la gran mayoría alivios estructurales. Yo diría que un 30% son más de aquellos que pueden tener algún rezago en las olas anteriores.
Perfecto, muchísimas gracias.
Gracias. Y ahora pasaremos a tomar las preguntas del webcast. Tenemos una pregunta del señor Alonso Aramburu que, bueno, son dos preguntas. Dice, ¿cuánto hubiese sido el costo de riesgo en 2Q sin el ajuste de los parámetros del modelo? Y otra pregunta que dice, y dando el mayor ROE de guidance, ¿piensa que puedan llegar al ROE 12 a 13% en el 2022?
Muchísimas gracias por la pregunta. En general, en efecto, la proyección macroeconómica nos dio un mejor entendimiento del perfil de riesgo en nuestro portafolio. Nosotros veníamos proyectando con un PIB del orden del 3, algo así, y en este segundo trimestre proyectamos con un crecimiento económico cercano al 5%. Podemos decir que entre un 5 y 10% del impacto en nuestro costo de riesgo estado por esta revisión de las proyecciones macroeconómicas, y tenemos todavía un espacio adicional en la segunda parte del año para mejorar nuestro view macroeconómico. Como les digo, proyectamos con el 4.8 toda la parte forward looking y ahorita esperamos estar proyectando con un 7.75%, de manera que vamos a tener un comportamiento similar a lo que fue el segundo trimestre en lo que resta del año. Entonces, yo te diría que ese 15% de impacto sobre el costo de riesgo viene de este impacto, y la otra parte viene de un mejor comportamiento de nuestro perfil de riesgo en los diferentes portafolios. ¿Hay una segunda pregunta? Sí, ya hace un momentico a Andrés le contesté lo del ROE. En efecto, si esperamos un ROE 2022 del orden del 11 al 12.5%.
Gracias. Tenemos otra pregunta que viene del señor Julián Ausique. ¿Cuáles consideran que puedan ser los impactos del NIM derivados de las posibles subidas de la tasa de interés?
Hola, Julián. Te habla David Pedraza, responsable del área de atención a inversionistas. En este frente, lo que tenemos estimado es que aproximadamente por un aumento de 100 puntos básicos podríamos tener una contracción en nuestro NIM del orden de 7 a 10 puntos básicos. Recordemos que Davivienda es más sensible a la subida de las tasas de interés en el pasivo. Sin embargo, ese es un impacto que toma lugar durante los primeros meses después de la subida, en la medida que el pasivo se reprecia un poco más rápido, pero más o menos pasados unos 3-4 meses ya el activo empieza a hacer catch-up en términos de ese impacto, con lo cual, si tuviéramos la subida de más o menos unos 50 puntos básicos que esperamos del Banco de la República para finales de este año, podríamos ver algo de presión en el NIM en los primeros 7-9 meses del 2022, y hacia final de año ya podríamos ver al activo ayudando a compensar este efecto y ayudando entonces a mejorar un poco el margen.
Gracias. Tenemos otra pregunta que viene del señor Gabriel Nóbrega, que dice, buenos días a todos y gracias por la oportunidad. Me gustaría entender si no es un poco temprano esperar la disminución de las provisiones una vez que hay incertidumbres relacionadas a países en Centroamérica.
Hola, Gabriel. Buenos días. Te contesta Pedro Uribe, vicepresidente internacional. La verdad es que el comportamiento de las carteras viene muy bien en todos los países. Estamos viendo una recuperación económica importante en los 4 países, incluyendo Panamá, y viene la cartera muy bien desempeñándose en términos de días de mora y de recaudo, especialmente en Costa Rica, en El Salvador y en Honduras. La cartera en Panamá todavía, debido a la extensión de la moratoria, que se puede solicitar hasta septiembre de este año y quería por 6 meses más, es decir, quienes lo soliciten hasta septiembre podrían empezar a pagar hasta después de marzo de 2022, pues todavía nos genera algunas incertidumbres y por eso las provisiones en el caso específico de Panamá se siguen manteniendo altas. Pero en el resto de los países, pues el desarrollo del recaudo y de los pagos de la cartera vienen bastante bien, mejor inclusive que lo previsto.
Gracias. Nuevamente, si tienen preguntas, pueden enviarlas presionando el botón de interrogación para que podamos darle respuesta. Bueno, parece que no tenemos más preguntas. Le cedo la palabra al señor Forero para los comentarios finales.
Mil gracias a todos por su muy amable compañía en el día de hoy. Hemos venido evolucionando en una mejor forma y vemos con un moderado optimismo que esta tendencia de reactivación en los distintos países se pueda mantener en el transcurso de lo que queda de este año, y ojalá podamos también tenerlo en el próximo año en la misma tendencia. De esa manera estaremos esperando pues una evolución positiva en la recuperación y en los resultados financieros de Davivienda, y también estamos convencidos que el avance en nuestras estrategias digitales, particularmente en nuestras alianzas con Rappi y en Medellín con el Metro de Medellín, y del otro lado el avance también con DaviPlata, pueda tener un proceso de consolidación en este nuevo ambiente propicio en la recuperación en los países. Muchas gracias a todos.
Muchas gracias por su participación en este evento. Pueden desconectarse.